Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 25 de abril. Les hablamos mi colega Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Juntos, durante la próxima hora, llevaremos adelante la agenda como todos los días en nuestro espacio. El acontecer nacional cubano acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Emilio Cejas en el control técnico de Abra, en el estudio, pues Raúl Tápanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y como espera la audiencia, ya le damos la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues mirando los acontecimientos, viendo cómo se desenvuelven las cosas, sobre todo, no sé, en lugares como Nicaragua, que por cierto está siendo el vórtice del acontecer noticioso en América Latina.
Mañana, Omar, debemos darle una actualización. Me enseñabas algunos videos de ahora, hay una gran manifestación en la calle. Todo indica que la presencia del estudiantado permanecerá ahí.
Sí, no, y lo más positivo es que no solo el estudiantado, ya prácticamente todas las capas, claro, de la sociedad están participando.
Sí, pero ellos son los
que liderean las manifestaciones. Tomás, hasta monjas han salido a manifestarse, así que el asunto está tomando unas dimensiones de carácter nacional. León, Masaya, Managua, creo que tiene un momentum importantísimo justo ahora mismo la oposición en Venezuela.
Bueno, Omar,
en Nicaragua.
Ya en breve vamos a tener una actualización del reporte anual de Reporteros Sin Fronteras. Mal parada Cuba nuevamente, la peor de Latinoamérica y una de las nuevas peores naciones en cuanto al irrespeto de las libertades de prensa en todo el mundo. También vamos a tener una actualización en este espacio de un accidente que ocurrió ayer en las cercanías de la base aérea San Antonio de los Baños. La novedad es que no sé si por ser una unidad militar no ha sido reportado en los portales oficiales cubanos. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierda, dice el viceministro primero de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, que pues la cuestión epidemiológica es prioridad en el país. Y me llama la atención, Omar, lo que ha dicho este señor en esta conferencia de prensa que recoge Juventud Rebelde. Dice que esto es prioridad en medio de un contexto internacional convulso. ¿Qué tiene que ver el contexto internacional con limpiar las calles, recoger la basura dentro de un país?
No, mira, Tomás, si no fuera un asunto tan serio como está en juego a veces la salud de los cubanos y la vida en muchos de los casos, sería un asunto que motiva a risa, ¿no? Esta excusa del contexto internacional. Estos son frases, etiquetas que el régimen siempre ha creado, siempre ha estado utilizando hace muchos años. Yo recuerdo una reseña del programa Para Bailar en la revista Bohemia que decía que era un programa muy necesario en un contexto internacional bien agresivo con la traición de la camarilla china. No se me olvida aquella joyita del periodismo revolucionario cubano en Juventud Rebelde y en la revista Bohemia. Tomás, es una, digamos, una manera siempre de desvirtuar la realidad nacional hacia eventos internacionales. Pero sinceramente yo no creo que ya a estas alturas el pueblo cubano pues crea mucho en esas etiquetas.
Como no, bueno, pues también más tarde, no hay luz brillante en Mayarí. Tenemos una contacto que nos hablará de cosas raras. Recuerdo cuando éramos jóvenes en Cuba, que íbamos con una lata a buscar el luz brillante. ¿Te acuerdas de aquello? Pues sigue el lío, en Mayarí no hay luz brillante ni para cocinar ahora.
En algunos casos, en aquel entonces, la luz brillante estaba hasta por la libre, ni siquiera por la libreta. Era uno de los pocos productos que podías comprar de forma liberada. Y ahora, pues mira, es un líquido precioso en Cuba en estos momentos.
Bueno, no sé si tenemos ya a Alberto Méndez Castelló en línea. Ah, ya lo tenemos, gracias a Dios. Nos enteramos. Bueno, contacto telefónico en Puerto Padre, Las Tunas. Un placer, como siempre, la presentación del abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Tomás, para Omar y para todo el equipo de Radio y Televisión Martí, y en especial para los radio oyentes.
Bueno, Alberto, es un placer, como siempre, contar contigo. El agradecimiento. Bueno, Se ha hecho público el reporte de una prestigiosísima organización, Reporteros Sin Fronteras, que ha ubicado pues a Cuba como el peor país de Latinoamérica en cuanto a las libertades de la prensa libre tan necesaria, ¿no? Y entre los 9 peores países del mundo en libertad de prensa. Alberto, tú eres periodista independiente, ¿se sustenta este reporte? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los periodistas cubanos aún hoy, abril del 2018?
Bueno, sí, yo creo que es muy atinado el reporte y está ajustado, como diría un jurista, a derecho, porque es público y notorio la censura que existe sobre la prensa. Y vamos a aclarar, no sobre solo sobre la prensa independiente. No me gusta el término independiente, me gusta más decir el término de la prensa libre, porque ningún periodista es independiente porque sencillamente escribe sobre un credo, sobre lo que piensa. Y entonces, mira, realmente es cierto. La prensa libre en Cuba, los que estamos al margen de toda institución estatal, pues somos los más reprimidos, porque como es sabido, nos lleva a la cárcel, se utiliza todo tipo de trapacería contra nosotros y así. Pero los mismos periodistas oficialistas, los que trabajan en los medios oficiales, también son censurados. Y en ocasiones algunos de ellos ejercen no solo la censura, sino también la autocensura. Porque mira, a Omar damos una nota de color ahí sobre la revista Bohemia y el programa de Para Bailar. Yo estoy convencido que el que escribió esa nota ni él mismo se la creía. Pero bueno, era un momento en que debía escribirlo y lo escribió. Te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí en Puerto Padre, un hecho concreto. El mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas, por cierto, es primo mío, se llama Johnny Castelló. Bueno, pues Johnny está preso, está acusado sobre diversas causas que todavía no se han hecho públicas. Y mira, mientras él estaba produciendo carne de cerdo por toneladas, la prensa se hacía eco de su trabajo y demás. Y desde que cayó preso, no hay un dato diciendo por qué Johnny está preso y qué está pasando con él y demás. Es un ejemplo de la censura, que sí, que es cierto que está ahí.
Alberto Méndez Castelló, hay dos maneras de censurar. En Cuba y en muchos lugares también, pero en Cuba tiene esta característica fundamental, ¿no? Hay dos, una que es el contenido, es decir, se censura una información por lo que diga y que el régimen la puede considerar perniciosa, y otro contra la persona. Es decir, hay personas o académicos, periodistas, quien sea, una persona por X motivo está censurada en Cuba y diga lo que diga, si sea la verdad más grande del mundo, la ley de la gravedad, no se le publica. ¿Cuál es la más usada y por qué motivos?
Yo creo que las dos, porque incluso en la literatura a muchos escritores los censuran cuando determinada obra incluso se la publican, aún sea premiada, y sencillamente la tirada es tan escasa que ya, como tú sabes, Omar, eso es una censura. Y conozco también periodistas oficialistas que no son periodistas graduados de la academia, sino que son filólogos, biólogos o demás, pero ejercen el periodismo dentro del oficialismo y sencillamente se refugiaron en temas culturales y demás, algo así, buscando una brecha para librarse de la censura, pero eso es imposible. En Cuba, como tú mismo dijiste ahorita con la nota esa de la revista Bohemia, pues sencillamente todo está censurado. No hay una esfera de la vida, no hay un ámbito de la vida que no haya una censura. Y eso es, lo repito, público y notorio. No se puede ocultar.
Gracias, Alberto. Alberto Méndez Castelló, periodista allá en Puerto Padre, Las Tunas. Y desde allí nos vamos a huir a Melena. Tenemos poco tiempo, algo más de 3 minutos. Pero ha ocurrido, Omar, ayer un accidente del tránsito importante en las cercanías ahí de la base aérea de San Antonio de los Baños. En Huir a Melena, contacto telefónico con el periodista Jorge Bello. Bello, buenas tardes. ¿Jorge? ¿Jorge Bello?
No, parece que no está.
No escuchamos a Jorge Bello, parece que perdimos la comunicación. Bueno,
¿me escucha?
Ah, sí, te escuchamos, Bello. ¿Nos escuchas tú ahora? Bueno, buenas tardes, Bello. ¿Qué ocurrió ayer? Tenemos el reporte exclusivo contigo. Breve, que tenemos poco tiempo. ¿Qué ocurrió ayer ahí en el accidente? Cuéntanos.
Bueno, sí, Tomás, bueno, a grandes rasgos le puedo decir que fue un accidente que ocurrió sobre las 6:30 a.m. de ayer entre un vehículo estatal de la empresa de comercio municipal de Huira Melena, una guagua militar perteneciente a la base de San Antonio de los Baños en Minfual, y un conductor que es una bicicleta. A esto, bueno, Tomás, esto es un accidente de los tantos que viene aconteciendo en el 2018, pero lo que se relaciona y lo alarmante de este caso es el velo de desinformación y secretismo que hay con respecto al caso y con respecto al estado de salud y víctima. Y en total, de personas lesionadas o fallecidas que desconoce con respecto a los militares.
Ahora, sin embargo, tenemos información que quizás una de las personas involucradas en el accidente fue de la legislatura anterior, ya no lo es, el vicepresidente del gobierno municipal de Huira de Melena, el señor Osnel Espinaco Turiño. ¿Es cierto esto?
Es cierto, es cierto. Él fue, bueno, en este caso él era el conductor de la furgoneta que pertenece a la empresa municipal de comercio y fue el causante del accidente.
Bello, una pregunta, ¿por qué tú crees que hay este manto de silencio que no se ha hablado nada en ningún medio oficial sobre este tema?
Bueno, le puedo decir que quien esconde y quien cae porque algo oculta. Y con respecto a la salud de los militares, le puedo decir que a grandes rasgos me han llegado informaciones de que la CIN, la contrainteligencia militar es la que está llevando el caso. Entonces, lo único que se pudo obtener, la única información que se pudo obtener es que los militares se encuentran en el hospital militar de Cajota Finlay. De igual modo, se encuentra el señor López Espinaco, que, bueno, con peligro, es decir, presenta con peligro para la vida. Eso es lo único que se le pudo decir con respecto a la salud del señor. Y está en pronóstico reservado, que en estado crítico, con la sala de terapia intensiva del hospital militar de Cajota Finlay, y con respecto a los militares, se sabe que era una guagua llena de militares que iba de los oficiales que pertenecían a la base de la institución armada de San Antonio de los Baños, pero habían aproximadamente 40 oficiales militares y no se sabe el estado, si hay fallecido, no se sabe, hay un silencio total.
Gracias, Jorge Bello, periodista independiente en Guira de Melena.
Sí,
Puerto Isabel, en el estado de Texas, acá en los Estados Unidos. Tenemos ahí al abogado Eduardo Quintana Suárez, el líder de Peregrinos Éticos por Cuba, donde se encuentra este centro luego de cruzar la frontera con México. Previamente había sido básicamente sacado de Cuba, donde pretendió regresar el 17 del presente mes. Las autoridades cubanas le dijeron combinado del este o regreso a México. Buenas tardes, Quintana.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar. Estoy acá desde el día 18.
Bueno, sabemos que estás en un área recreacional de este centro penitenciario de inmigración. Para la audiencia en Cuba, ¿qué ocurrió? Tú regresaste a Cuba de una reunión en México el 17 del presente mes. ¿Por qué estás ahí ahora? ¿Por qué saliste nuevamente a Cuba? ¿Qué ocurrió?
Bueno, realmente cuando llegué en horas de la mañana del día 17, nunca pude salir de la parte de inmigración, pues allí me estaban esperando los oficiales de la Seguridad del Estado, el oficial Javier y el coronel Franklin, los mismos que ya me habían amenazado con que me iban a juzgar o a instruir por enriquecimiento ilícito. Yo les dije que ellos no tenían ninguna prueba para eso, entonces ellos me dijeron que yo lo que tenía que hacer era no entrar a Cuba, porque ellos me iban a llevar directo para el combinado y que ya tenían todo preparado para condenarme una condena bastante larga. Yo me negué por completo a eso, ellos se fueron insultando y me fueron ofendiendo, y a partir de ahí, bueno, hubo un momento en que el oficial Javier se envalentonó y me dio la cabeza contra la pared y yo perdí el conocimiento. Estuve, no sé qué tiempo estuve sin conocimiento, hasta que después recuperé el conocimiento y ellos comenzaron otra vez con la insistencia de que yo debería irme del país, que etcétera, etcétera. Un grupo de cosas ahí que empezaron y fueron horas y horas y las horas pasando hasta que, y bueno, me llamé a mi hermano y mi hermano me me puso el pasaje y regresé a México.
Eduardo,
enseguida, sí, sí.
No, tenía una pregunta. ¿Y por qué esa insistencia de ellos en que tú tenías que o ibas para el combinado o regresabas a Cuba? ¿Qué es lo que motivó ese ensañamiento contra tu persona? Porque es un caso un poco único de cubanos que viven en Cuba, que cuando regresan al país le dicen, no, te vas o vas preso.
Mira, Omar, una de las cosas que estaba pidiendo en esta entrevista, que haya personas de Cuba, de peregrinos éticos, que tuvieron conocimiento de cosas que comenzaron a pasar estando yo en la reunión de México. Porque yo estando en la reunión de México comencé a recibir un grupo de mensajes de WhatsApp de personas que trabajan conmigo, que empezaron a ser amenazadas, que según ellos me estaban buscando la seguridad del Estado. Yo les decía a ellos, por eso no es más vida, decía, pero ¿cómo van a decir que me están buscando si ellos saben que yo salí de Cuba? Entonces eso fueron un grupo de mensajes de personas como que me amenazaban que yo no podía regresar a Cuba, que yo no podía regresar a Cuba. Entonces yo escribí que sí, que iba a regresar a Cuba y que dije la fecha y todo, que regresaba. Y bueno, pasó eso, me estaban esperando allí la amenaza. ¿Por qué sucede? Como ustedes conocen, he armado una organización en bastante poco tiempo, en la que he unido a muchísimos opositores de muchísimas organizaciones unidos en un objetivo, que no es el objetivo de que mi organización sea la principal o no, es el objetivo de que no es que para ser peregrino lo único que hay que hacer es llevar la voz a cada persona de la libertad. Y no importa ser dama de blanco, ser esto, ser aquello, sino sencillamente querer la libertad. Después, ¿cómo vamos a lograr encaminar el país? Bueno, los que más mérito tengan en este tema que lo logren. Nosotros lo único que queremos es lograr el levantamiento total en el país. Un levantamiento pacífico, un levantamiento no violento. Y eso ellos saben que lo logré, lo fui haciendo, y que hay miles de personas unidas a peregrinos. Eso lo saben ellos, por eso parece que es lo que los ha insultado, lo que los ha puesto tan mal. A tal punto que, bueno, en este lugar donde estoy ya me han hecho un grupo de exámenes médicos, me han hecho de todo tipo de exámenes, porque aquí bastante afectado.
Ahora, hablando, Eduardo, de la situación que tienes ahí, ¿cuál es tu situación en el centro de inmigración ahí de Puerto Isabel, a la espera de qué estás? Me imagino que tú intentas aplicar para asilo político. ¿Qué te han dicho? ¿Te han entrevistado las autoridades sobre los golpes que recibiste en Cuba? ¿Cuál ha sido la atención y el tipo de interés que han tomado por tu situación política en Cuba las autoridades migratorias ahí?
Bueno, Tomás, como tú conoces, nosotros los cubanos ya no tenemos ningún tipo de privilegio como efectividad, que yo estoy aquí con latinoamericanos de todo tipo, o sea, aquí hay mexicanos, aquí hay hondureños, aquí hay guatemaltecos, pero realmente cuando ellos, tú lo ves, lo que ellos plantean, ellos huyen al narcotráfico, a la banda. Nosotros estamos viendo a una dictadura, a alguien que nos oprime, a alguien que nos obliga a salir del país. Entonces, estamos aquí en este lugar, solo he tenido una entrevista, y bueno, sí, todos los tratamientos médicos, tremenda atención médica que me han dado, y el trato es muy bueno, muy, muy respetuoso. ¿Y en qué situación estoy? Bueno, ahora mismo yo no sé cuál es la situación, qué tiempo voy a estar acá, porque en mi caso solo fue atendido, se me hizo el expediente, y estoy aquí, vestido de preso, igual que todos los demás, y un privilegio por encima de nadie, y estoy en espera que me vayan a entrevistar para saber cuál es la decisión que tomarán conmigo.
Bueno, Eduardo, te iba a decir, para tu información, que si solicitaste asilo político, lo que va a pasar es que vas a estar retenido hasta que tengas una audiencia delante de un juez. Esto no es solo para los cubanos, para cualquier persona que pida asilo político, es decir, esa instalación no puede, tú te encuentras, no puede tomar una decisión inmediata sobre tu persona en caso que hayas pedido asilo político. Pero tengo una pregunta bien clave, tú hablabas de una organización de miles de personas en Cuba. ¿Qué va a pasar con eso ahora que tú estás, pues, primero estás en una situación incierta ahora y posiblemente en el mejor de los casos, pues, recibas asilo político y te quedes a vivir en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con toda esa estructura?
Siempre cuando organizamos peregrinos éticos por Cuba, nunca pensamos en un tema como este. Siempre pensamos en que podíamos caer presos y que podíamos desaparecer o podíamos tener un accidente, cualquier cosa provocada para no existir. Y eso, preparamos a otras personas que debían sustituir y conocer a la perfección toda la red de trabajo que habíamos organizado. Por eso en este momento, ellos lo saben, están al frente de la organización en Cuba, Juan Manuel de Portillo, quien vive en Santi Espíritu, y Gerardo Páez, que vive en Artemisa. Pero ambos conocen a la perfección el trabajo que hemos venido desarrollando y yo los he estado preparando siempre por si pasaba algo conmigo. Por eso son las dos personas, yo les he enviado la comunicación de que son ellos los que están al frente y son los que conocen, especialmente Juan Manuel, conoce completamente la red durante en todo el país y sé que pueden continuar el trabajo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, hay que ver hasta dónde va a llegar esta dictadura y estos esbirros en esta situación.
Una última pregunta, Eduardo. Sé que el tiempo es corto. ¿Ha fluido la información, según nos dijo tu propio hermano, en tu estadía ahí en el aeropuerto de Rancho Bodeguero, antes de regresar a México, se te imputó el pasaporte? ¿Estás imposibilitado de regresar a Cuba? ¿Es cierto?
Ellos no pusieron nada en el pasaporte. Ellos, todo fue amenaza. Amenaza. Le expliqué a mi hermano, quizás yo hablé muy rápido con él y quizás le haya entendido que en el pasaporte habían puesto algo, pero ellos no pusieron nada de pasaporte. Ellos sencillamente me amenazaron y me dijeron que a Cuba no podía regresar, que tratara de desaparecer porque ellos iban a hacerme lo que hiciera por tal de que a mí nadie en Cuba me volviera a ver. Y efectivamente sí me fue porque nadie en Cuba sabía ni dónde estaba. Yo estuve horas y horas y horas allí, horas, y mi familia que me estaba esperando tuvo que regresar pensando que yo había perdido el avión o algo de eso, porque sencillamente nunca tuvieron ni información de qué pasaba conmigo.
Como no, gracias Eduardo. Eduardo Quintana Suárez, allá en este centro de detención de inmigración en Texas. Mi colega Omar López Montenegro y yo los invitamos a una pausa informativa este miércoles 25 de abril. Luego de la misma, regresaremos con nuevos invitados aquí en nuestro espacio.
De mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los Fonsi 80 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El presidente francés Emmanuel Macron pronunció un discurso ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Macron fue ovacionado por 3 minutos antes de iniciar su discurso, en el cual destacó los lazos inquebrantables de amistad entre Francia y Estados Unidos. Macron habló sobre las coincidencias y diferencias entre ambos países y la larga historia de cooperación que existe a la hora de enfrentarse a serios desafíos. El mandatario francés comentó, entre otros temas, que el aislacionismo es peligroso, el nacionalismo es una ilusión y que el mundo es más estable cuando se apuesta por el multilateralismo. Cuba sigue siendo el peor país del continente en cuanto a la libertad de prensa. Adriel Reyes tiene más detalles.
En el listado de Reporteros Sin Fronteras, Cuba vuelve a aparecer este año en el peor puesto de América en cuanto a la libertad de prensa.
En Cuba, trabajar como periodista independiente es obviamente muy complicado. La prensa libre está prohibida por la Constitución y los valiosos periodistas que intentan cobrar las noticias, lo que pasa en el país, son víctimas de amenazas, de perseguición.
Emmanuel Colombier, director de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, cree que con Miguel Díaz-Canel la situación no va a cambiar.
Creemos que las cosas no van a mejorar, entonces Cuba, sin unas reformas profundas, una reforma de la Constitución, va a seguir siendo el peor alumno de la zona para la prensa y la práctica del periodismo.
Guillermo del Sol es periodista independiente en Villa Clara.
Mira, decir la verdad de lo que está pasando puede llegar a costar a cualquier periodista años de cárcel. Hay decenas de periodistas que, aunque no están unidos a la prensa independiente, que han detectado, o sea, que han sido expulsados, mejor dicho, es la palabra correcta, expulsados y algunos condenados por negarse a publicar una mentira o por publicar algo que se le prohibió que se publicara.
A nivel mundial, en cuanto a la libertad de prensa, Cuba ocupa el puesto 172 entre 180 países. China se ubica en el lugar 176 por la censura y vigilancia masiva a través de las nuevas tecnologías. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Un nuevo proyecto asistencial, la Casa Betania de La Habana, operará para todas las diócesis de Cuba y comenzará a funcionar en la Casa Parroquial de Santa Catalina de Siena, situada en El Vedado. De acuerdo con la revista Palabra Nueva, se trata de dar hospedaje y alimentos sin costo a las personas que deberán recibir tratamientos médicos al llegar a La Habana. Denuncia la oposición paraguaya supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales. El informe lo trae la agencia Associated Press.
Simpatizantes de la oposición paraguaya se manifestaron el martes en Asunción frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral para denunciar las que consideran irregularidades en la elección presidencial del pasado domingo. El oficialista Mario Abdo Benítez, del derechista Partido Colorado, venció en unos reñidos comicios por el 46,4% de los votos contra 42,7% del opositor Efraín Alegre, postulado por una coalición de centro-izquierda. Alegre y el jefe de la agrupación izquierdista Frente Guazú, el expresidente Fernando Lugo, anunciaron que controlarán voto a voto el resultado de las actas electorales tras las denuncias reiteradas. El director del Tribunal Electoral, Luis Salas, desvirtuó toda posibilidad de fraude por el sistema vigente de verificación de actas. Se espera que Abdo Benítez asuma la presidencia el próximo 15 de agosto.
El Foro Penal Venezolano advirtió que a medida que se agudiza la conflictividad política en Venezuela, aumenta la persecución contra quienes adversan al gobierno. La ONG precisó que en un año el promedio mensual de presos políticos creció 120%. En el 2017 el número de presos políticos por mes era de 100, este año la cifra ya va por 200. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se mostró seguro de que el gobierno conseguirá obtener y detener a Walter Patricio Arizala, alias Guacho, líder de un grupo de disidentes de las FARC activo en la frontera con Ecuador. Las autoridades colombianas atribuyen al grupo armado liderado por Guacho varias acciones violentas, incluidos el secuestro y asesinato de 3 periodistas del diario El Comercio. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más informes y noticias de Cuba y el resto del mundo en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de abril, mi colega Omar López Montenegro, quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar en el tema epidemiológico. Interesante, pues, lo que ha dicho el viceministro primero, Omar, del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. Y vamos a leer textualmente lo dicho por este personaje, Omar. Dice: hay que fortalecer las acciones cotidianas en medio de un contexto internacional tan complejo y negativo, dijo el doctor José Ángel Portal Miranda, viceministro primero de Salud Pública, en la inauguración oficial este martes del 7º Congreso Nacional de Higiene y Epidemiología. ¿No sería mejor contratar más basureros que recojan la basura, camiones? ¿Cuál es el contexto?
Sí, que venden jabones.
Que venden jabones.
Que haya agua todos los días.
Que haya agua todos los días, que el alcantarillado funcione, eliminar las zanjas.
No, sinceramente no sé qué tiene que ver el contexto internacional con esta situación.
A nosotros. Es el embargo. El embargo.
El agua está embargada en Cuba.
Bueno, vamos a poner esto nosotros, tú y yo, Omar, en contexto. Tenemos vía telefónica desde la ciudad de Holguín al doctor Ramón Zamora. Doctor, un placer, un gusto. Gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, eres mío. Un saludo para usted, Tomás, y para Omar, y para la radio audiencia que en estos momentos nos están escuchando.
Bueno, gracias a usted también por sumarse a la sintonía de Cuba el Día. Doctor, estamos en abril y ya se empieza a calentar el tema, incluso en los medios oficialistas, del contexto epidemiológico, que sabemos que en esta época del año siempre es complicado a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuando lo llamamos a usted esta mañana a convocarlo para el programa, usted me dijo, bueno, en el caso de Holguín no hemos salido de la crisis del 17 y ya se avisora el 18. Ahora, la primera pregunta, doctor Zamora, ellos hablan de un contexto internacional negativo. ¿Qué tiene que ver un contexto internacional negativo con mejorar las condiciones de salud de la población en los distintos pueblos de Cuba?
Bueno, sí, tiene que ver mucho. Y lo primero que tiene que ver el contexto internacional en este caso es la cantidad de recursos que desvía el gobierno para otros países, para asistir a otros países, y deja, huérfano a este país de ese tipo de economía que invierte en otros países para usarlo en beneficio del pueblo de Cuba, que realmente está necesitado, en este caso, de los mecanismos necesarios para acabar con esto, los vectores, en este caso también con las ratas, los mosquitos, cucarachas y demás, que están creando las patologías que hoy están azotando al pueblo holguinero, no solamente al pueblo holguinero, sino a todo lo largo y ancho del archipiélago. Y esto es lo que tiene que ver con el contexto internacional, la cantidad de recursos que desvía el gobierno para favorecer a otro, para vender una política mentirosa, y eso es lo que va en detrimento del pueblo cubano.
Muy buen ángulo, Omar.
Sí, muy buen ángulo el del doctor Zamora. Ese contexto internacional negativo lo ha creado el propio gobierno cubano. De hecho, el gobierno cubano no es víctima de él, sino es precisamente el creador. Doctor Zamora, usted mencionaba un hecho interesante. No se ha salido de la crisis del 2017 y ya se está en otra crisis en el 2018. Crisis sobre crisis. ¿Cómo eso se refleja en la calidad de vida y sobre todo en la salud de los cubanos?
Bueno, de hecho, ya es algo normal, ¿no? Cuando hablamos de cubanos estamos hablando de enfermos, ¿no? Y si hay una cosa que es evidente es que la inmensa, o bueno, prácticamente, a no ser las partes gubernamentales, que son las que se benefician, el resto del pueblo realmente está enfermo, ¿no? Aquí en Cuba actualmente, al que no le duele la columna, bueno, pues le duele entonces los riñones, y el que no, bueno, pues tiene cólera, dengue, chikungunya, cualquier otra de las patologías voy a hacer la sota del pueblo cubano. Pero sí estamos hablando de una población cubana enferma por completo.
Ahora, doctor, tanto Omar como a mí, a la audiencia, que es lo que más importa, ya empiezan a preparar las condiciones, la propaganda oficial para encubrir lo que ojalá no ocurra, pero que ha ocurrido en años anteriores y no debe ser este diferente porque el gobierno ha hecho nada, ocultar las cifras. Cuéntenle un poquito a la audiencia cuál ha sido los preparativos en Holguín para enfrentar la primavera tan complicada para esta actividad epidemiológica, por las lluvias, el calor, los mosquitos. Háblenos un poquito ahí en Holguín, la recogida de basura, fosas, zanjas o albañales. ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Cómo se han preparado las instancias estatales para paliar esta situación?
Bueno, de hecho, lo único significativo que se puede mencionar en toda la provincia es que en algunos lugares, y no parece que es lo más céntrico, lo más visible, que se han puesto algunos contenedores de basura, pero que son insuficientes por completo y se pasan semanas enteras desbordados, que bueno, ya alrededor de ellos, bueno, pues las personas empiezan a verter la basura porque estos contenedores no dan abasto. Pero ya le digo que es en algunas áreas y el resto, las basuras siguen amontonándose en diferentes esquinas, próximo en los edificios. La cosa es que realmente el Estado como tal, esta es la única medida que ha tomado, porque de ahí las aguas albañales se siguen vertiendo por las calles, las fosas siguen llenas y realmente los problemas no se resuelven como tal. O sea que el gobierno aún así no está demostrando ningún tipo de estrategia en favor del pueblo.
Omar, entonces esto va a ocurrir lo mismo años anteriores. Si no ha habido situaciones que el gobierno y el Poder Popular debe resolver, y esas condiciones no se han resuelto, el resultado va a ser el mismo.
Claro, no se puede esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo.
Exacto.
Así que el resultado en Cuba es tal vez un poco predecible. Doctor Zamora, esta pregunta puede parecer un poco ingenua tal vez, pero a lo mejor usted lo puede explicar mejor delante de la audiencia. ¿Cómo es posible que no haya surgido una epidemia, digamos, de grandes proporciones en ese cuadro que usted está definiendo, que es un cuadro de verdad, un colapso total de las normas más elementales de salud pública?
Bueno, sencillo. Lo que pasa es que cada vez que aflora algo, bueno, pues ellos van por las áreas y un poco que van, vamos a llamarle así, calmando un poco la situación por área. Pero cuando ya hay un área saneada, bueno, pues surgen otras y así paulatinamente va surgiendo esto. Pero bueno, realmente creo que no sé si es milagro o qué ha pasado, ¿no? Porque la situación es crítica, más debemos sumar a esto el ocultismo que siempre mantiene el gobierno en cuanto a cifras y en cuanto a lo que realmente está sucediendo con la población, porque lo mismo el hospital pediátrico, que el hospital Lenin, que el hospital clínico quirúrgico, realmente todos están abarrotados de pacientes con estas patologías y realmente el pueblo desconoce, o sea, no ser el pueblo que visite estos hospitales, desconoce la situación que ocurre dentro de la provincia. O sea, el pueblo, desde un punto de vista, se mantiene ajeno a lo que está sucediendo alrededor de ellos.
Ahora, doctor, usted no está diciendo que ya a esta altura de abril 25, ya los hospitales están congestionados.
Sí, cómo no, sí.
Ahora, una pregunta médica. El tema de el detectar, sobre todo en el caso de el dengue y en el caso del Zika, la presencia del virus tiene una representación muy similar, el cuadro es muy similar. ¿Cómo detectar qué es una y qué es la otra? ¿Qué se está haciendo para esto?
Bueno, de hecho lo único que se hace son las pruebas, ¿no? Se hace el análisis que a la semana es que se da el resultado, pero aún así, siempre que se hacen las pruebas, aún dando positiva, ellos siempre dicen que era posible. O sea, nunca le dicen al paciente que realmente tenía este tipo de patología. Todo es posible. Y como las condiciones en los hospitales actualmente, tanto para los niños como para los adultos, son tan precarias, tan complejas, bueno, la inmensa mayoría ya a la semana ya quiere irse de los hospitales y muchos, bueno, pues desertan de los hospitales porque no toleran, no soportan las condiciones tan infrahumanas que se están viviendo dentro de los hospitales. O sea, que después que detectan incluso que tienen cólera, que tienen Zika o que tienen el dengue, bueno, pues muchas personas de estas han tenido que ir a buscarla a su casa porque ha dado positiva la prueba.
Doctor Zamora, usted mencionaba que parece que el patrón de régimen es ir tapando huecos, pues se produce algo, van y tratan de tapar el foco, después sale otro foco, pero ¿hasta qué punto ese patrón es sostenible? ¿No va a llegar un momento en que la situación va a sobrepasar la capacidad del régimen?
Acuérdate que así se juega el ajedrez, al final es jaque mate.
Al final es jaque mate, esa es la pregunta.
Estoy seguro que esto va a pasar algún día, porque ya, por lo menos la provincia de Holguín lleva varios años que está reincidiendo en el problema este de estas patologías que afloraron en un principio como algo no alarmante y hoy, pues en la actualidad, bueno, pues ha cobrado ya muchas vidas, lo que llama la atención que el gobierno como tal no ha demostrado ningún tipo de interés real para extirpar esto y brindarle la seguridad que realmente merece este pueblo, que bueno, tanto trabaja para ello, ¿no? Como esclavos del mismo gobierno que hoy se olvida de las condiciones que está sufriendo este pueblo.
Muchas gracias, doctor Zamora, allá en la capital holguinera. Un gusto, como siempre, Omar. Y desde ahí nos vamos al Guaro, allá en Mayarín, Holguín, donde tenemos a la activista Teresa Miranda Céspedes. Te voy a transportar 30 años atrás en Cuba. Llegó la lubriante.
Con la lata para la calle.
Pero la mala noticia, que después de algún tiempo llegó la lubriante, pero aún no alcanza incluso la normada. Con el reporte, Teresa Miranda Céspedes, que le damos la bienvenida. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? Y a todo el colectivo ahí del trabajo.
Bueno, un saludo de parte de tanto Omar como mío. Un placer tenerla, Teresa, desde ahí el Guaro, Mayarí. Bueno, desde noviembre usted no logra recibir la ración normada, que ahora nos va a contar qué cantidad de litros es de luz brillante para su núcleo familiar. Pero usted dice que independientemente que ha llegado, usted tampoco la puede recibir. ¿Por qué?
No lo he recibido porque el problema es que cuando llega se aglomera una cantidad de personas ahí, que eso es lo más grande de la vida, la gente fajándose, discutiendo. ¿Por qué? Eso es un producto que no se echa a perder, eso puede permanecer varios días como sucedía en años atrás. Pero ¿qué pasa? Que como la gente sabe que la gran mayoría se va a quedar sin el luz brillante, todo el mundo se amontona allí. Yo no me puedo meter en esa situación estresante y terrible. Yo estoy esperando a que eso se alivie, porque yo no cogí ni noviembre, ni diciembre, ni enero, ni febrero. Ahora, supongo, quizá no coja tampoco.
Bueno, porque déjeme hacer una pregunta antes de pasar con Omar, una cuestión matemática. Si el lubriante es normado y es una cantidad fija por persona, ¿por qué hay gente que se tiene que quedar? ¿No debe haber una relación entre la cantidad que llega y las personas que están censadas? ¿Por qué hay personas que se quedan sin tomar su ración?
Sí, lo que pasa es que, mire, usted sabe que la corrupción nos está matando, porque cuando nosotros alcanzamos el lubriante en la calle, usted oye a las personas diciendo, sí, a 3 pesos puedes comprar la botella, a 10 pesos puedes comprar la botella de alcohol, pero yo esta situación es muy vieja. Cuando yo no alcancé ni en noviembre ni en diciembre, yo me dirigí al periodista de Holguín, de Telecristal, y bueno, me quedé esperando, pero llegó enero y febrero y se repitió la misma situación. Entonces yo escribí a todos los medios de acá, oficialistas, esos medios de Granma, Cuba Dice, Juventud Rebelde, pero nunca recibí respuesta. Entonces yo dije, bueno, es que la corrupción está autorizada, ahora llega de nuevo y no sabemos, ¿ves?, si vamos a coger o no. Yo estoy en eso, pienso ir ahorita a dar una vuelta a ver qué pasa ahí, ¿ves?
Teresa, usted dice no sabemos, no podemos, habla en plural. ¿Es usted la única persona que se ha quedado en meses anteriores o son varios los núcleos?
¿Qué se va a quedar? Se queda en tonga, se queda una tonga de personas. No oye que se aglomera todo el mundo allí, porque sabe, la más de la mitad sabe que no va a alcanzar, no va a alcanzar, y eso es lo que pasa. Yo pienso que ojalá que le hayan dado algún consejo, pero a mí por lo menos nadie me ha dado respuesta. Creo que si yo me he quejado a tantos medios, era para que alguien hubiese pasado, aunque sea un correo. Mire, pero eso se está ventilando esa situación, ya esto no va a suceder más. Pero estamos así, ¿ves?, esperando. Yo dije, bueno, si ahora no alcanzo, lo único que me queda es apelar a los tribunales, porque ya es demasiado el descaro, ¿se da cuenta?
Ahora, Teresa, no es una mala idea, pues, controlar la cantidad de personas que están damnificadas, tener nombres, carnet de identidad, dirección y elevar una queja colectiva.
Correcto,
a los tribunales.
¿Qué le parece? Si va a ir a los tribunales, ¿qué le parece?
Claro, aquí hay una señora que me dijo que ella lleva más de un año que no coge, así que saque cuenta. Eso es lo que yo pienso hacer, ¿ves?
Ahora
si
me,
no queda de otro.
Me dice acá nuestra productora Patricia Martínez que cuando la revolución energética en Cuba se instauró en el año 2005, no llegaron las cocinitas, las balitas de gas licuado y todo eso para la población. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, balitas no. Aquí llegó unos equipos, le decía, la gente decía, yo cogí equipos, por ejemplo, la olla reina, la olla rosera, un fogón, qué sé yo. Ah, esa es la otra que no le dije, porque el lubriante no es para todo el mundo. Es para los que no cogieron equipo, pero esos equipos ya a la gente se le desbarataron. Y entonces la gente corre detrás del poquito de lubricante porque tienen cocinitas eléctricas. Hay quien tuvo la suerte porque vendieron por la libre algunos fogones de inducción de esos. Pero eso es un puñadito para una población tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la hornillita eléctrica que la gente inventa con resistencia de esos desechos de fábrica, todo eso cuesta mucho dinero a la hora de pagar la corriente. Imagínese usted, la gente pobre, ¿cómo va a pagar eso si este es un pueblo miserable? Y entonces eso es lo que pasa, por eso la gente corre detrás del lubricante para aliviarse un poco la vida.
Entonces, ¿ves? Teresa, usted lo que está diciendo es que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas afectadas por esta situación son la gente más pobre, gente trabajadora, gente que no tiene otra manera de conseguir combustible para cocinar que no sea la lubricante, a no ser que empleen leña.
Leña, claro.
Ah, sí, hay personas que cocinan con leña. Sí, claro, mire, Omar, aquí en este pueblo, yo no vivo en otro pueblo, yo me entero de lo que pasa por ahí, por ustedes, por las noticias de ustedes, pero aquí hay una pobreza grande, aquí la gente no tiene posibilidades, el cuentapropismo está siendo muy apaleado y todo eso. Entonces, imagínese usted de dónde la gente va a sacar para resolver su problema. Yo le estaba hablando a Omar hasta que me preguntó sobre las aguas albañales. Ah, yo le dije a Omar que aquí las zanjas por donde corren las aguas albañales, por el medio del pueblo pasan esas zanjas. Esas zanjas están tupidas, llenas de hierba. A veces los vecinos por iniciativa propia pasan por ahí el machete y están esas zanjas tupidas, churrosas. Cuando llueve, las aguas albañales corren por las calles. Eso es una cosa. Se puede presentar una epidemia en cualquier momento, ¿se da cuenta? Se meten en las casas, esas aguas se meten hasta en los patios de las viviendas. Eso es terrible.
Venga acá, Teresa, y no hay brigadas de comunales que tratan de desinfectar esa zanja. ¿Por qué esta situación que todavía se vierte el agua negra al bañal a esta zanja? ¿Por qué? ¿Qué tiempo lleva esto así?
Eso sí, eso cuando triunfó la revolución, eso estaba ahí. Porque mi mamá me decía que antes había una brigada que a los americanos le pagaban aquí a esa gente y tenían esas zanjas pulidas, le echaban criolina y todo eso. Pero después del triunfo de la revolución, esas zanjas siguieron pasando por el medio de la calle y la gente de comunales se supone que sea la que atiende ese problema, pero parece que aquí no quieren hacer eso y a nadie le importa. Y no sé qué pasa, y el jefe de gobierno qué papel hace, porque está mirando toda esa cochinada, para hablar claro, y disculpe la palabra, no me salió otra, pero es así. Toda esa suciedad corriendo por donde quiera. Y ahora cuando empiecen las lluvias, por favor, ni hablar de eso.
Teresa, ¿han presentado alguna queja entre las autoridades locales, Poder Popular, como decía usted, jefe del gobierno local?
Sí, no, yo le estaba diciendo a Mar que la idea mía era pasar eso por Facebook, porque aquí el jefe de gobierno sabe todo eso y está mirando mil situaciones y no resuelve ningún problema, y eso la gente lo sabe. Y entonces, como ya ha dicho otra persona, ese es el poder que nada puede, porque a nosotros no resuelve nada.
Teresa, ¿qué cantidad de personas viven ahí en el Guaro?
Bueno, Tomás, yo tendría que preguntar eso, porque aquí antes la población no era tan grande, pero ha venido mucha gente del campo y demás, y hay bastante personas aquí. En Guaro la población es bastante grande.
Teresa, menciona que ha venido mucha gente del campo. ¿Por qué mucha gente del campo emigra a un lugar como el Guaro, que usted dice que hay una pobreza tremenda?
Bueno, yo, Omar, usted sabe que la gente trata de ir para el pueblo. Yo pienso que porque no tiene, en el campo no tiene tampoco muchas posibilidades, porque mire, yo vivo en una parte un tanto marginal de Guaro y allí nosotros tenemos un pedazo de tierra, qué sé yo, y no hay condiciones para uno. Ahora mismo sembramos unos tomates lindísimos, vienen las plagas, vienen mil cosas, y usted no tiene cómo contrarrestar, ¿ves?, los efectos negativos de esas plagas, porque hasta si busca por internet una manera, no tiene recursos para preparar. Entonces el campesino, yo pienso que se sienta desanimado, porque del campo, bueno, el campo se quedó vacío. En tiempos atrás, cuando comenzó el periodo especial, hubo gente que volvió a irse para allá, pero la mayoría de la gente está aquí en Guaro.
Cómo no, muchas gracias Teresa, un placer tenerte allá desde el Guaro y mantenemos el control y mucha suerte con el lubricante, a ver si este viaje tiene la suerte y alcanzas.
Está bien, gracias a ustedes.
Gracias, bueno, Teresa, nos mantenemos. Le damos la bienvenida cerrando ya a nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba a las 3:30, una paisana tuya, el Guaro, allá en Holguín. En Mayarí. Las cosas no andan muy bien por allá.
No, nunca han estado bien. Nunca desde hace bien. 60 años.
Bueno, ¿qué te parece, Omar?
No, le cambié la bola, dime cómo.
No, sí, pero.
Está ahí.
Tratando
de atacarlo por el flanco, pero donde no me espere.
Claro. El problema es no copiar, ser no. diferente.
No, este es como el juego de piedra, papel y tijeras. Ahí vamos.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos en Contacto Cuba?
A raíz de algo que ya tú también has comentado sobre el informe de Reporteros Sin Fronteras, ubicando a Cuba en un lugar tan despreciable, ¿no? El ICLEP, que tiene 8 publicaciones.
Instituto y ha sido Cuba, muy hostigado.
Claro, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, hoy, porque semanalmente ellos están en el programa Contacto claro. Cuba, y hoy van a exponer algunas de estas características del informe que ha expuesto Reporteros Sin Fronteras, pero también van a llevar un ejemplo de periodismo ciudadano.
¿Un adelanto de alguna de las características, Luis Felipe?
El hostigamiento constante tanto a los periodistas como a las fuentes que han servido para basar ellos sus informaciones. Es decir, no atacan solamente al periodista, sino van directo a las fuentes y están hostigando a las personas que han servido para algún tipo de información.
Tú sabes, Luis Felipe, hablábamos con Alberto Méndez Castelló sobre el reporte. Interesante el ángulo de Alberto. Dice, no debemos excluir de esta censura a los oficialistas porque también la sufren.
Claro.
Y es un buen punto.
Asombrosamente, los han metido todos en un mismo saco.
Claro. Bueno, gracias Luis Felipe Rojas con el tema del reporte de Reporteros Sin Fronteras, crítico sobre la situación de la libertad de los periodistas dentro de Cuba. No se lo pierdan. A las 3:30, es muy breve, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos, Omar, la tarde de hoy, esperando que llegue la luz brillante por fin.
Ojalá que le llegue.
Allá, Teresa en Madrid. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, esperándolo mañana nuevamente el jueves, a las 2 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Emilio Cejas en el control técnico de Abra. En el estudio, Raúl Tapanes Estrella, y aquí tenemos la grata compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 2 Cuba al Día, con lo último en la realidad nacional, lo que no dice la prensa oficialista en nuestro espacio. Ahora lo dejamos con el boletín noticioso y luego nuestra colega Cari Roque y tras la noticia. Hasta mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.